Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, darles una muy cariñosa bienvenida a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. También está nuestra señal online en diario.uchile.cl para el resto del país y también para el resto del mundo. Hoy día jueves, oye, pasó rápido la semana, muy rápido, además que se nos viene fin de semana largo, Camila. Ya estás preparando la salida, ¿ah? O dormir, sí, eso hace falta, descansar y dormir un poco más. Camila González es la responsable de la puesta al aire. Y Camila, estamos ya con el Facebook Live, estamos ya transmitiendo, perfecto. Yo estaba tratando de incorporarme a iniciar la sesión, ya lo voy a hacer. Mientras tanto les comento que estamos transmitiendo entonces vía streaming por el Facebook Live, y ustedes se pueden conectar con nosotros si quieren, enviar saludos, quieren hacer alguna consulta o tal vez algún comentario sobre el tema o los temas que vamos a estar compartiendo con nuestro invitado de hoy. Por supuesto, siéntanse ustedes listos y dispuestos para poder participar activamente a través de esta plataforma que es el Facebook de Conexión Empresarial. Ya, aquí estoy. Perfecto, ayer me estuvo enseñando el productor cómo conectarme. Voy a ver si aprendí, ¿ya? Aquí estamos, me estoy conectando. Aquí me veo, ya. Aquí estoy, listo. Y se abre acá la ventana para que podamos recibir todos los comentarios, saludos que ustedes quieran enviar. Oye, quiero, eso sí, si no se me va a olvidar. Hoy día pueden ya pasar a buscar las invitaciones para Mampato, para que vayan y disfruten de estas vacaciones de invierno que se vienen muy entretenidas. Tienen que pasar a buscar sus entradas, Juliet Márquez y Marlene Meneses. Paola Rivas ya retiró su kit, que incluye dos invitaciones para adulto y dos invitaciones para niño, para que vayan a cualquiera de los parques acá en Santiago de Mampato. Así que ya saben, chiquillas, pueden pasar a buscar sus invitaciones. ¿Dónde? Miguel Claro 509. Miguel Claro 509, comuna de Providencia. Bien, comenzamos entonces nuestra sesión de hoy. Y los voy a dejar, como es habitual, con nuestra reflexión del día, que dice así: la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon.
PYME.
Atención con esta información. Siempre estamos tratando de buscar, de alguna manera, noticias que tengan para ustedes una utilidad práctica, no solamente información por informar. Así que atención con esta comunicación. El programa PYME UC ha cumplido 11 años y más de 65.000 pequeños y medianos empresarios han participado en las distintas iniciativas que se han diseñado para impulsar sus negocios. Marisol Arriagada, directora del programa, enfatiza los beneficios que han logrado estas pymes. Ella dice: ayudamos a empresarios a fortalecer sus capacidades de gestión y planificación, además de mejorar la competitividad de sus empresas por medio de capacitación, mentorías y diagnósticos empresariales. Este programa ha recibido varias distinciones, incluso del exterior. En el año 2017, la AACSB International, que es la mayor red global de educación de negocios del mundo, reconoció al programa PYME UC como una innovación que inspira por su compromiso con una comunidad diversa. Agrega que en forma complementaria, los empresarios realizan un curso donde se abordan distintas temáticas como, por ejemplo, modelo y estrategia de negocios, tributaria, finanzas, comercial, aspectos legales, procesos operacionales, manejo de personas, entre otros, esto con el fin de que los empresarios puedan reforzar sus conocimientos y también capacidades de administración. Porque lo hemos conversado acá en el programa varias veces, cuando el empresario está focalizado, ¿no es cierto?, en que el negocio avance, que crezca, obviamente la idea es que tenga el mayor de conocimiento posible para poder tomar también las mejores decisiones. Obviamente no es que tenga que saber todo, pero si existe la posibilidad con programas como este que hace la UC, me parece que hay que aprovecharlos. PyME UC ofrece cursos online gratuitos que están disponibles en plataformas online y webinars que contribuyen a la formación de los emprendedores. Toda la información en www.pyme.uc.cl. Reitero, www.pyme.uc.cl o si no al correo pymeuc@uc.cl.
Nacional.
En su cuarta versión, que está apoyada por Transforma Turismo, Sabores de Chile y Enoturismo Chile, el concurso que les voy a comentar pone énfasis en el enoturismo y el turismo gastronómico, temas que hemos conversado con distintos representantes de Cernatur acá en el programa, cómo vamos diversificando todo lo que tiene que ver con la puesta en escena del turismo en nuestro país. No son solamente paisajes o destinos, sino también estas áreas que son tremendamente importantes por el impacto que esto tiene. Cernatur se ha propuesto el desafío de la diversificación de la oferta país de productos y destinos. En este contexto, el enoturismo y el turismo gastronómico se presentan como una gran oportunidad de desarrollo turístico al integrar y poner en valor la cultura del vino, la oferta culinaria, los productos locales y la gastronomía de un territorio. Según la Organización Mundial del Turismo, el enoturismo incrementa los flujos de visitantes al territorio, difunde y consolida la imagen de destino o producto turístico de calidad, además de desarrollar el territorio. Por otra parte, el turismo gastronómico cada vez toma más relevancia, ya que permite abarcar prácticas culturales e incluir en su discurso valores éticos y sostenibles del territorio, el paisaje, el mar, la historia local y el patrimonio cultural. Quienes resulten ganadores de este concurso van a recibir un kit audiovisual del producto turístico ganador, una asesoría en marketing digital. Las postulaciones, atención, estarán abiertas hasta el próximo 15 de julio, ¿ya? Así que queda poquito. Para concursar se debe completar y enviar el formulario de manera virtual. Las preguntas: masvalorturistico@cernatur.cl. Atención, toda la gente que está ligada a estas áreas que estamos describiendo, para que tengan toda la información correspondiente y completa, pueden ir a cernatur.cl o bien a este correo electrónico se pueden comunicar: masvalorturistico@cernatur.cl.
Invitados.
Hoy día vamos a dar una mirada bastante amplia a lo que está sucediendo tanto en la economía local como también a nivel global, junto a Cristian Echeverría. Él es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Antes de irnos a la cápsula, quiero dar las gracias, se me había olvidado esto, agradecer. Dame un segundo, a ver si la tengo a mano. Llegaron un par de regalitos. Uno no lo puedo mostrar porque se come. Ese ya lo guardé ya. Unos muffins, tenían una pinta de exquisito. Los muffins me llegaron de laborum.com. Muchas gracias por ese saludo cariñoso. Y esta agenda que la voy a mostrar para los que están ahí a través del Facebook Live. Es una agenda que me manda ATV Comunicaciones, es una agencia de comunicaciones, Alejandra Testa, su directora ejecutiva. Muchas gracias a Alejandra por este regalo y por el saludo. Aprovecho también de compartir eso. Nosotros como programa, para ir también nutriéndonos de distintas propuestas con invitados que vienen a nuestro programa, trabajamos en conexión también con distintos estamentos, tanto públicos como también privados. Estamos trabajando con Corfo, con Cercotec, con Sense, con Cernatur. Estamos retomando, porque con este tema de los cambios, hay algunos organismos públicos que todavía no están asentados, pero ya estamos retomando, ¿no es cierto?, con ellos la comunicación. Y también con empresas del sector privado, asociaciones gremiales como Chiletec, como la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, como la ACECH, en fin, y agencias de comunicaciones que también tienen propuestas siempre interesantes de distintos temas que son relevantes, por supuesto, para poder compartirlos con ustedes. Así que a todos y cada uno de ustedes, también el saludo cariñoso desde Conexión Empresarial.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Quiero preguntarte si gastas mucho en cotizaciones que nunca se convierten en ventas. Si eres como muchos dueños de negocios, en que tú o tu equipo pasan mucho tiempo preparando propuestas o cotizaciones para sus clientes y prospectos, esto te va a interesar. Sí, las cotizaciones son las que te van a llevar a las ventas, por lo tanto, a tus ingresos y por lo mismo a tu flujo de efectivo. Pero los prospectos que no se convierten en clientes son solo pérdidas de tiempo y dinero. Mejora tu porcentaje de conversión haciendo lo siguiente. Define claramente a tus clientes ideales y entiende lo que es realmente importante para ellos. Si no tienes un mercado meta definido, cualquier propuesta aparenta ser una gran oportunidad. Reconoce las fuerzas y debilidades de tu negocio. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que haces mejor? Una oportunidad solo es buena si puedes obtener dinero de ella. No gastes tu tiempo en propuestas para personas que no encajen con tus fortalezas o que no vayan con el perfil de tu cliente ideal. Todos conseguimos clientes de los cuales nos arrepentimos posteriormente. Comunícate con tus prospectos desde el inicio hasta el final. Construye un proceso formal de cotizaciones para mejorar la consistencia y la rentabilidad. Un sistema documentado le asegura a sus clientes que sus necesidades son entendidas y les permite tener lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Agrega mensajes de venta o marketing en tus propuestas. Úsalas para reforzar los beneficios de escogerte a ti como proveedor en vez de la competencia. Si tú no les das ninguna razón para que te elijan, ellos simplemente basarán su decisión en el precio. Conoce los números. Lleva un registro de los prospectos, de tu número de cotizaciones y tu porcentaje de conversión para que conozcas cómo se desempeña tu negocio. Conoce tus costos y las teorías en las que te basas para realizar las cotizaciones. Posteriormente, evalúa los costos actuales con los de las cotizaciones y aprende de ello. Que una venta no se realice el día de hoy no quiere decir nunca. ¿Qué haces con los prospectos que no se convierten en venta? Si eres como la mayoría de los negocios, entonces la respuesta es nada. Esto es un desperdicio. Tú ya sabes que ellos tienen la necesidad de tus productos o servicios. Por eso es que te contactaron. Convierte esta oportunidad perdida en una futura venta, educándolos acerca de lo que es tu negocio. Es necesario permanecer conectados y construir una relación de confianza y vas a ver cómo el resultado te sorprenderá. Ahora, hazlo. Nada cambiará mientras tú no realices los cambios. Así que empieza a implementar algunas de estas ideas y notarás que tu porcentaje de conversión y rentabilidad crecerán. Perder tiempo es perder dinero. Que tengas una semana muy productiva.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Economía.
Justamente de economía, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Ya está con nosotros Cristian Echeverría. Hoy día, con una semana un tanto agitada, un tanto, yo diría, traspasando ciertos límites. Bueno, ahora van a entender de qué se trata. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gusto en saludarte, Cristian.
Igualmente, Alfredo, igualmente.
Vamos al grano
inmediatamente. Vamos al grano, sí. Lo más importante que está ocurriendo ahora es esta guerra comercial que, cuando nos juntamos la última vez aquí en este mismo programa, hace 2 semanas atrás, las perspectivas eran que era una escaramuza y que en algún momento iban a juntarse a conversar.
Así es.
Que era como un gallito de cuánto pesas tú, cuánto peso yo, pero finalmente iban a tener que conversar. ¿Por qué? Porque una guerra comercial, visualizamos, y correctamente, que es dañina para ambas economías. Y eso, claro, están levantándose voces dentro del gobierno norteamericano, en el Senado, de que esto puede afectar los intereses norteamericanos más allá de lo imaginado. Y sin embargo la guerra comercial sigue, sigue escalando, o sea, porque ya se implementó el viernes pasado la primera oleada de aranceles transversales, digamos, ¿cierto? Afectando 34.000 millones de dólares, que todavía es una fracción pequeña de todo lo que China exporta a Estados Unidos, pero el mismo lunes se anticipó ahora, hace 3 días atrás, que el siguiente paso es implementar un 10% de arancel a 200 mil millones de dólares, que ya es más de la mitad o casi la mitad de las exportaciones de China a Estados Unidos.
Exacto. Entonces, son palabras mayores.
Que si China toma represalias al respecto, se va a aplicar sobre los otros 300 millones que quedan para completar el 100% del comercio entre China y Estados Unidos.
Fíjate que, bueno, mientras estamos desarrollando la conversación con Cristian Echeverría, para aquellos también que están conectados y nos siguen a través del Facebook Live, si quieren hacer algún comentario, quieren hacer alguna consulta, porque a veces uno comete el error, creo que cada vez menos en todo caso, Cristian, de ver estas situaciones muy a lo lejos, como que están muy distantes y que acá no nos van a golpear.
No, esto es un incendio de las praderas que se nos viene acercando cada vez más.
Exactamente.
Ya estamos viendo las llamas.
Correcto.
O sea, sí, así de cerca.
Ahí está. Entonces, fíjate que estaba leyendo ahí en el Diario Financiero un artículo que es bien interesante y que va de alguna manera explicando las distintas facetas que esto tiene. Está, por un lado, lo que tú estabas recién comentando, esta de que incluso en el mismo Partido Republicano hay voces disidentes con lo que está haciendo Donald Trump. Incluso se están quejando ya de que parece que se equivocaron en traspasar muchas decisiones autónomas que tome el presidente y quieren ya un poco como recuperar, ¿no es cierto?, ese poder de decisiones. Porque se están dando cuenta que cuando las decisiones pasan por una sola persona, la cosa puede ser bastante compleja, sobre todo, o sea, con un hombre como Donald Trump.
Claro, o sea, piensa que legalmente tiene la atribución completa el presidente de Estados Unidos de hacer lo que quiera en materia de comercio exterior, así como declarar las guerras prácticamente. Y en el fondo lo que está haciendo ahora en esta segunda oleada de los 200 mil millones de dólares que eventualmente va a implementar una segunda etapa de esta escalada de guerra comercial, está abierto un periodo de consultas y de observaciones, que es como decir, bueno, para que tenga alguna legitimidad, si es que lo hago, voy a recibir consultas y observaciones, pero en realidad no necesita hacer ese proceso.
Así
pues
es.
Hoy día en la mañana, despertar de mal ánimo y decir, ya se aplica un 15% de arancel a 200 mil millones y otro 15% a los otros 300 mil la próxima semana. O sea, podría ser así, esa facultad la tiene, y en verdad es excesiva, o sea, para los efectos que tiene sobre millones de trabajadores en Estados Unidos, sobre el ingreso per cápita, sobre la evolución del crecimiento, especialmente de una economía frágil que, no olvidemos, viene recién normalizándose después de una crisis financiera mayúscula hace 10 años atrás, la crisis subprime.
Esto que está, porque hay que tratar de entender el por qué Donald Trump está en esta cruzada, por decirlo de alguna forma. Tiene que ver, me imagino yo, con, bueno, lo que estuvo típico cuando los presidenciales están en las campañas y las cosas que ofrecen. Él marcó mucho su discurso con el tema del proteccionismo.
Sí.
Pero hay voces que están comentando que este tema del proteccionismo, en una economía como la que se vive hoy día, en una economía tremendamente abierta, esto ya es imposible de poder practicar. O sea, es como derrumbar un muro que se tardó décadas en construir y pretender volver a, no sé, a qué año sería exactamente. Pero ahí hay un tema bien interesante de tratar de entender hacia dónde va Donald Trump con esto.
Sí, mira, claramente aquí hay una agenda política fuerte, que está basada en las promesas eleccionarias hechas antes de las elecciones, prácticamente basada en un proteccionismo y un nacionalismo, las dos cosas, America First, este eslogan que repite frecuentemente Donald Trump, América primero,
claro,
por Norteamérica, Estados Unidos, ¿cierto? Creo que está a la base de eso. Ahora, eso, claro, prende, agarra votos, los estados en los cuales hay gente nacionalista en Estados Unidos, que es todo el corazón del centro, no las costas, que están más expuestas al mundo internacional, a la cultura, al siglo XXI, pero la parte interior de Estados Unidos, donde hay muchos votantes, normalmente son conservadores y muy republicanos. Y a ellos sí les apetece ese discurso. ¿Por qué? Por la pérdida de empleos, porque se van las fábricas a China y a otras partes del mundo. Esto del comercio injusto, que nosotros les compramos más de lo que ellos nos compran a nosotros.
Exacto.
Que es una visión prácticamente mercantilista de la época en que los países querían acumular oro en la Edad Media, ¿eh? Y que esa era la medida del éxito. ¿Eh? Cuanto más oro se acumulaba, y no es la medida de la generación de valor del siglo XXI, que es en cadenas globales de integración de componentes, en que tú los productos jamás pasaron por territorio nacional y tienen el logo y la impronta, digamos, de un diseño italiano o de un diseño alemán, y en tres cuartas partes los productos jamás pisaron territorio alemán ni si fueron hechos ahí. ¿Ah? Pero está, entonces, ese mundo es más complejo el que estamos viviendo, y en ese mundo un discurso proteccionista, la verdad es que es no solo una vuelta atrás, sino que una destrucción de valor para los países involucrados, tanto los que compran como los que venden.
Así es.
El comercio, no olvidemos, y esto lo he dicho antes, que el comercio internacional es básicamente el resultado de un conjunto de decisiones de millones de consumidores, de millones de productores que están siguiendo su mejor beneficio individual, es decir, comprar barato los mejores componentes posibles, ensamblarlos y exportarlos a otras partes, obteniendo una ganancia al respecto. Entonces, ese flujo de información y de comercio y de vitalidad que hay ahí en la búsqueda de mejores oportunidades, un gobierno que lo tuerza a la fuerza, porque eso es lo que se está haciendo, por una mal concebida idea de que el comercio entre dos países tiene que ser balanceado. Lo que importa es que el comercio global que tiene un país respecto de todo el mundo sea balanceado, y eso, el mecanismo que cierra eso es el valor del tipo de cambio. Cuando un país empieza a comprar más de lo que vende al resto del mundo, bueno, en algún momento va a acabársele su disponibilidad de moneda extranjera y va a subir el precio de la moneda extranjera, se va a depreciar su moneda, y eso regula esos flujos de comercio, encareciendo las importaciones y abaratando las exportaciones. Entonces, es el mecanismo en el cual operan las economías.
Cristian, hay una instancia que es la OMC, la Organización uh-huh. Mundial del Comercio, y que, bueno, declaraciones de varios representantes, hay uno que ya les voy a... Wong, uh-huh. Decía que esto es como... este tipo de actos desafían y pisotean las reglas de la Organización Mundial del Comercio y amenazan seriamente el sistema del comercio internacional. Si prevalecen, otros países seguirán el ejemplo y esto sería catastrófico. Y fíjate que, para que ampliemos un poco más la conversación, porque lo que Estados Unidos está haciendo hoy día con China, no solamente con China,
no.
Ya lo implementó con Canadá, la Unión Europea, uh-huh. India, México, Noruega, Rusia y Suiza, que ya han levantado quejas ante la Organización Mundial del Comercio. O sea, sí. Este es un tema, la verdad, en escalada.
Sí, es un tema en escalada. Ahora, yo, en un sentido, claro, es grave lo que está ocurriendo, pero también rescato que ha fortalecido, destilado la convicción aún más profunda de un grupo de países, entre los cuales está el nuestro y varios otros países de la APEC. No olvidemos que el 2019 tenemos la cumbre.
La APEC, sí.
Claro. Ha cristalizado aún más una opción clara y una defensa del libre comercio internacional.
Oye, expliquémosle a la gente a propósito que mencionaste, el APEC es el Foro Económico del Asia del Pacífico.
Sí.
En donde la diferencia con la OMC, yo esto no lo sabía y por eso te lo quiero plantear para que tú me corrijas si tengo mala información. Sí. Los países que integran la APEC es en forma, digamos, voluntaria, informal.
Sí, es un acuerdo de buena voluntad de un grupo de países.
Que es distinto a lo de la OMC.
Es distinto
que
a la
OMC. Reglas, sí, que hay reglas, que se maneja de otra manera.
Sí, sí, en que hay un tribunal y en que un tribunal determina algo, incluso es obligatorio para los países que son miembros de la OMC cumplirlo.
Ya,
sí.
O sea, podríamos decir que estos dos modelos tienen sus ventajas y desventajas.
Sí.
Porque, por ejemplo, a mí me explícame esto, por favor. Si Chile o cualquier país que pertenezca a la APEC, a este Foro Económico de la Asia del Pacífico, que lo hace en forma voluntaria,
sí.
Si se de, no sé, la idea obviamente es fortalecer el comercio, el libre comercio.
Claro.
Pero si yo en algún minuto no estoy de acuerdo con alguna, no sé, política, algún acuerdo que se tome, ¿tengo que obligatoriamente acogerme al acuerdo general o cómo se articula ahí? Porque si es voluntario, ¿cómo se entiende la diferencia con la regulación?
La adscripción es voluntaria, pero en todos estos foros voluntarios hay cláusulas o hay mecanismos en los cuales los países se integran y pueden ser graduales, pueden ser con condicionalidades, pueden ser incluso con avance y retroceso a través del tiempo.
Yeah.
Esto es semejante al Mercosur, si se quiere. ¿Ya? El Mercosur también ha tenido una trayectoria de que entran países y entran con dudas, después congelan su participación. Chile nunca estuvo hasta que unos años atrás y después entramos, pero con nuestra política arancelaria que estamos abiertos a todo el mundo. ¿Ah? Y Mercosur no aceptó de otra manera esa regla, digamos.
Claro.
Entonces, en general los acuerdos comerciales, claro, no son transversalmente iguales las participaciones de todos los países. Ahí se negocia y como está basado en la voluntariedad, entonces no se puede obligar a nadie. Ahora, lo que sí hay un espíritu, una dirección de propender a través de un tiempo, dando el tiempo para que las industrias locales de cada país se adapten a un nuevo ambiente de mayor competencia en el fondo, ¿cierto? Porque siempre está en el fondo, lo que está en juego aquí a veces es cuidar también industrias locales que, producto de un acuerdo comercial, desaparezcan muy rápidamente de gente competitiva. Entonces, lo que se trata es que sea con gradualidad, escalonadamente, a través de periodos que se negocien.
Ya, de acuerdo. Ahora, en este tipo de escenarios que se está viviendo, ¿qué relevancia pueden tomar instancias como esta, como la APEC? Tú que, de hecho, el próximo año realizamos el foro, como lo comentaba. Uh-huh. Y algo bueno que va a pasar, fíjate que parte del foro se va a desarrollar en región y va a ser en Antofagasta.
Sí.
Y eso, fíjate, es muy positivo, sobre todo para poder también, esto tiene otros tintes, el tema del turismo y todo lo que quieras, pero es bueno que no todas las cosas se desarrollen acá en Santiago.
Yo lo encuentro muy valorable.
Sí, notable esa gestión, así que hay un punto a favor.
Es un punto muy a favor. Ahora, APEC yo encuentro que es absolutamente estratégico para nosotros. O sea, China es la segunda economía del mundo y China está... tiene un rol muy importante en APEC.
En APEC. Sí, porque es con Asia del Pacífico, recordemos este foro con APEC. Sí. Sí.
Y China, de aquí a 30 años, va a ser la economía más grande del mundo, por la tasa de crecimiento que tiene.
O sea, sí o sí.
Sí. Entonces,
aunque no le duele, pero sí o sí.
Ese es el escenario. Entonces, mejor es subirse temprano. De hecho, Chile, fíjate que yo quiero destacar que, al margen de los cambios políticos que hemos tenido, pero... distintos gobiernos han tenido una opción hacia China tibia al comienzo y estratégicamente, por ejemplo, no sé, por Chile entre el año 70, 73 y 75 en dictadura, fíjate, pero hubo una visión estratégica muy potente de parte del gobierno militar de aliarse con China, de permitirles el acceso a bases en territorio chileno en momentos en que China era sustraído de todos los foros mundiales por su violación a los derechos humanos, por su intervención en Tíbet, por esto y lo otro. Y de hecho hasta hubo un cambio en el discurso. Se hablaba el marxismo internacional y después se habló del marxismo leninismo, porque
claro.
Para identificar que era un tipo de marxismo y no el otro, para no dañar digamos, influencia o asociación geopolítica con Chile, con China, China, perdón, entre Chile y China, que el gobierno chino jamás ha olvidado. Y a Chile en general, en las relaciones comerciales y políticas, Chile tiene una posición muy ventajosa respecto de China en ese aspecto. Entonces, ahí hemos andado camino en lo geopolítico y en lo económico y en los acuerdos comerciales. Y creo que va absolutamente en la dirección correcta. O sea, yo creo que el rol de China en el mundo próximo, del que nuestros hijos van a vivir, es preponderante.
Es protagónico.
Totalmente, mucho más de lo que es ahora.
Sí, fíjate, y yo hoy día... con las facilidades tecnológicas incluso que tenemos, porque cuando uno dice China, el idioma, o sea, la primera gran barrera, la cultura, porque de verdad es otro mundo.
Sí.
Pero fíjate que tú eso me lo comentaste, no sé si fue al aire o fuera de micrófono en alguna ocasión, a raíz de conductas, comportamientos que
actitudes,
tienen, ¿no es cierto?
Los
chinos, oye, son culturas milenarias, o sea, son miles de años que han estado construyendo ese camino. Y nosotros, que somos un continente y una nación joven, tenemos mucho que aprender al respecto de esto. Y fíjate que hoy día, cuando uno mira la universalidad, esto mismo que estamos conversando de la macroeconomía, la microeconomía, ya es absolutamente impensado, creo yo, pensar, sobre todo para las futuras generaciones, el desarrollo a nivel local. O sea, aquí las barreras no existen, hoy día se han ido corriendo estos cercos y de verdad las fronteras ya no están. No. Entonces, tener una visión a largo plazo para construir caminos, yo creo que Chile, lo que tú estabas destacando, lo ha hecho bien en eso, fíjate. Sí, sí. O sea, ha desarrollado estratégicamente alianzas comerciales que se han ido desarrollando por años. No es un tema que esto haya nacido hace 2 semanas atrás, 1 mes atrás o 1 año atrás. No. O sea, esto se viene manejando hace mucho tiempo. Entonces, creo que también hay que recordar un poco el pasado para entender lo que se está viviendo hoy día en el presente y cómo también vamos a proyectar el futuro con los diferentes ajustes, obviamente, que hay que ir realizando, sobre todo en una economía tan pequeña como la nuestra, tan dependiente hoy día del comercio, ¿no es cierto?, internacional, que es aquí en donde aquí sí que vienen las pruebas de fuego. O sea, tomar las decisiones correctas en la dirección que nos tiene que llevar al desarrollo.
Exactamente. O sea, este es el momento de sembrar para los próximos 30, 50 años.
Y esa es la mirada que nos falta muchas veces, Cristian, ¿eh?
Mira, siempre se dice, esto de las diferencias culturales, yo creo que tan distintos los vemos nosotros a ellos como ellos nos ven a nosotros.
Claro, sí. ¿Ya?
Pero las diferencias culturales creo que se pueden subsanar por la vía de, yo creo que por la vía de aprender, conocer, exponerse, viajar o ver películas o leer, pero el modo de pensamiento chino es impresionante, o sea, en verdad es un modo milenario de pensar. Hay mucha filosofía detrás, tratados de comercio, tratados de gobierno, tratados filosóficos, que básicamente están metidos en el ADN de cómo funciona el pueblo chino hoy y el gobierno chino. Confucio está vivo. Y creo que vale la pena aprender de por qué el confucianismo está presente tan fuerte hoy día en el siglo XXI y por qué ha sido tan exitoso a través de los 2000 años que ha existido en China.
Vamos a seguir profundizando, nos está muy entretenida la conversación, pero se me pasó ya la hora, hay que ir a la pausa y ya continuamos con más Conexión Empresarial.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo, junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas, te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Escaparate, un clásico. Ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Economía.
Les quiero comentar que de acuerdo a un estudio realizado por ProChile, el país continúa siendo el mayor exportador de cátodos y minerales de cobre, sumando embarques por más de 31 mil millones de dólares en el año 2017. De igual forma, en el sector de los minerales, Chile sobresale en 2017 como el mayor exportador de carbonato de litio, yodo, nitratos de potasio, abonos minerales nitrogenados y molibdeno. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, nuestro país destaca como el mayor exportador de uvas frescas, arándanos frescos, ciruelas frescas, manzanas deshidratadas, ciruelas deshidratadas, mejillones en conserva, erizos de mar en conserva y congelados, filetes de salmones frescos y congelados, no los que se arrancaron, ¿eh? Oye, un lío con ese tema de los que se arrancaron, ¿eh? Filetes congelados de truchas y algas de uso industrial. Chile es un actor relevante en el mundo y este posicionamiento lo confirma. Hoy vemos cómo en el 2017 nuestro país, a pesar del escenario internacional complejo, lideró con más de 20 productos en el mundo. Estamos trabajando para diversificar la oferta nacional y buscando que haya más productos con valor agregado. Asimismo, estamos potenciando a las pymes con un fuerte trabajo en las regiones y también buscando un mayor desarrollo de los servicios e industrias creativas. Queremos que nuestra red de 56 oficinas comerciales se convierta en un espacio para los emprendimientos chilenos que buscan traspasar las fronteras. Así seguiremos destacando con más y distintos envíos al mundo, lo menciona Jorge O'Ryan Schutz, director de ProChile.
Música chilena.
Sí, disfrutemos la melodía de Kitra, Bailando con tu sombra.
Oh, de música para los más chicos?
¡Hasta música para pasarlo rico!
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Economía.
Continuamos con Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada, y también a través de nuestra señal online, diario.chile.cl, y también vía streaming por el Facebook Live. Ahí se pueden conectar a través de Conexión Empresarial. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, como habitualmente está acá con nosotros dando esta mirada no menos compleja estas últimas semanas, diría yo, estos últimos meses.
Sí, se ha ido crecientemente.
Con el conflicto. Y bueno, aparte de lo de China, vamos a seguir con China, pero lo que está pasando en la Unión Europea, también hay bastante complicaciones ahí, que las cosas no se ven muy fáciles. Este tema de la salida del Brexit, o sea, la salida del Reino Unido. Fíjate que ha traído también sus consecuencias, porque se sigue cuestionando la existencia de la Unión Europea y este tema de la moneda única. Entonces, son modelos que se están remeciendo.
Sí, no, están cambiando los paradigmas.
Así es, absolutamente. Oye, volvamos con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y traigámosla al plano local.
Ya, ¿cómo nos afecta a nosotros?
¿Cómo nos está golpeando?
A ver, bueno, lo inmediato, evidentemente el precio del cobre ha sufrido un embate feroz. O sea, no olvidemos que hace un mes atrás está en $3.30, el 11 de junio, de hecho, $3.30 por libra, y hoy día estamos en $2.75, o sea, una caída de 55 centavos, más de un 20%, prácticamente un 20% de caída en un mes. Es brutal. Sí. Ahora, ¿cuánto de esto irá a perdurar? Depende de cómo se desarrolle la guerra comercial, pero aparentemente la cosa no parece aflojar. O sea, parece que estamos efectivamente en un endurecimiento del comercio internacional, y los mercados internalizaron correctamente que China va a demandar menos cobre porque va a exportar menos a Estados Unidos.
Claro, exacto.
Y porque China va a crecer más lento a raíz de esta guerra comercial también. Entonces tenemos los dos compradores más grandes de cobre, China y Estados Unidos, están los dos con perspectivas que este año y el próximo, especialmente el próximo ya, debiese dentarse, como se dice en inglés, y debiese haber una reducción en la proyección de crecimiento de esas dos economías y del mundo, como correlato, y eso claramente afecta la demanda por cobre. Nuestro tipo de cambio se fue a las nubes. Hace también un mes y medio atrás estábamos con 580 y tanto, casi 590 por dólar, y hoy día estamos en 650.
Sí.
Fluctuando, pesos más, pesos menos, pero ese es el rango. ¿Qué es lo que significa? Bueno, un tipo de cambio alto beneficia sin duda a los exportadores, más retorno en pesos por cada cosa que se exporta. Sin duda afecta adversamente a los inversionistas, a la inversión física real que importa bienes de capital, es decir, el sector productivo. En esto de la reactivación de la inversión, claro, la hace más cara. Y a los consumidores, nos encarece todas las compras eventualmente de todos los electrodomésticos, automóviles, renovación de equipo.
Oye, a propósito de eso, bueno, yo lo iba a comenzar a sentir, pero la proyección, porque aquí hay que tratar de ir como acomodando esto que tú estás describiendo. Leí ayer una noticia de la cantidad de vehículos que se han vendido en el primer semestre. O sea, estaban hablando de 1.100 unidades diarias. 1.100 unidades diarias. Y la proyección para el segundo semestre dicen que va a seguir por las mismas. Entonces, ante una alza en el valor del dólar, se supone que esto debiera bajar, desacelerarse.
Sí, sí.
Y por otro lado, también tenemos el otro ingrediente, que es la inflación. La inflación ha estado muy controlada, está en el rango. ¿cuánto tiempo más irá a continuar con este control? ¿Cómo ves tú la proyección de la inflación?
Yo veo como el tipo de cambio ha permanecido alto y aparentemente mientras siga esta guerra comercial como estamos viéndola y si es que no empeora, probablemente va a seguir más alto de lo que indicaba la trayectoria decreciente que iba a tener el tipo de cambio producto de nuestra recuperación y de la recuperación global. Esa trayectoria se ha visto alterada por este shock, digamos, violento y externo grande que es la guerra comercial. Entonces, es predecible que el tipo de cambio va a estar más alto en el horizonte próximo de año, año y medio, de lo que pensábamos que iba a estar. Por lo tanto, imprime una presión inflacionaria sin duda, adicional a la que puede tener la economía chilena naturalmente producto de su recuperación. Y eso significa que, bueno, ahora, la fuente de esta presión inflacionaria es por tipo de cambio, que es una presión normalmente aceptada como transitoria. Esto ha ocurrido antes en Chile, en que el tipo de cambio cayó muy bruscamente y también el mercado a veces decía, no, el Banco Central tiene que bajar las tasas porque la inflación está acercándose a niveles del 1%, 1 y tanto, 1 y medio, lo más bajo que alcanzó a estar un año atrás casi. La respuesta del Banco Central fue siempre muy clara. Esto es un evento por una sola vez, transitorio, circunstancial, y en la medida que cese esta caída del tipo de cambio hace un año y medio atrás, ahora alza, ¿ya? Cuando se estabilice un nivel más alto, claro, va a haber una presión inflacionaria transitoria que probablemente va a afectar entre 1 a 2 semestres la economía, pero después de eso desaparece, se disipa ese efecto. Ahora, esa inflación transitoria no da pie al Banco Central, no debiera dar pie al Banco Central para pensar en subir las tasas de interés más rápido, porque no es una inflación asociada a la inflación subyacente, a la inflación que tiene que ver con el cierre de las brechas de la economía en términos de sus holguras, de capacidad de mercado del trabajo, de desempleo. Entonces, por ese lado, si uno mira por el lado de la actividad real, estamos todavía creciendo por debajo de nuestro Producto Interno Bruto tendencial. Y eso significa que el Banco Central probablemente mantener su tasa por un tiempo todavía a un nivel expansivo. No sé si al mismo nivel ahora, puede que la empiece a subir gradualmente, pero poquitito, porque aunque la subiera 25 puntos base en una próxima reunión de aquí a diciembre, supongamos, que es una primera señal de que ya hacia un año adelante probablemente la economía chilena ya no va a necesitar tanto estímulo. Si el Banco Central hiciera eso, aún así todavía sigue siendo una tasa muy expansiva, la que tendríamos.
¿Todavía?
Sí, sí. Es ¿cómo? 0% real en la práctica, aproximadamente. O sea, muy expansivo.
Cristian, hoy día, en estos días fue que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo algunas declaraciones. Siempre nosotros estamos hablando de cómo las expectativas influyen en el mercado, en el tema de las economías.
Sí.
Entonces, normalmente cuando sale alguien del gobierno a dar alguna señal, normalmente es la tendencia como de mejor nos quedamos cortos que nos pasemos. ¿Ya?
Sí. Por la cautela de las autoridades.
Exactamente. Pero en este escenario actual que tú acabas de describir y cómo nos está afectando ya, me llamó la atención el tono de las declaraciones en donde él decía, de hecho subió la tasa de crecimiento para nuestro país
para este año.
Sí. Y la proyección del precio del cobre también, fíjate, fue, digamos, optimista. Entonces, aquí viene el asunto a donde te quería llevar, el tema de las interpretaciones. O sea, algunos podrán, y de hecho ya están diciendo que parece que el ministro está demasiado optimista, debería haber sido más cauteloso. Entonces, al final uno nunca le dan el gusto a nadie. siempre existe esta cosa gris ahí en medio del camino. Pero técnicamente, no sé si tuviste oportunidad de leer las declaraciones.
Sí, las leí. ¿Sí?
Sí, ¿cómo qué interpretación les das tú?
Mira, a ver. Un ministro de Hacienda siempre tiene un deber de mantener, cuidar las expectativas en el sentido de mantenerlas, digamos, altas, no excesivamente altas de medidas de lo que es la realidad económica, pero en el fondo minimizar los riesgos y tratar de mantener las cosas como que sigan su curso, para no generar sensaciones de pánico.
Sí, no estén desacopladas.
Claro, porque si el ministro de Hacienda dijera, en verdad esto es preocupante para nuestra economía, te aseguro que ese mismo día el dólar sube, cae la bolsa, hay salida de capitales de nuestra economía por los fondos de inversión especulativos que operan todos los días en los mercados globales.
Entonces,
eso tiene que evitarlo. Por la misma razón, los economistas, el economista jefe del Fondo Monetario, del Banco Mundial también, son muy cautos cuando se refieren a las dificultades de una economía. las autoridades tienen que ser cautas porque mueven los mercados, es que no lo son.
Claro.
Entonces, el ministro de Hacienda está haciendo exactamente el libreto de lo que tiene cualquier ministro de Hacienda ilustrado, digamos, hace. Pero él no puede decir, aunque sé que probablemente sí sabe, que esto es bastante... O sea, no es gravísimo todavía. No quiero tampoco ser catastrófico, pero es relevante. Es relevante, no se va a notar este año, si es que llegó para quedarse esta guerra comercial, pero sin duda el próximo año nos pone un nubarrón que no es que entremos en recesión tampoco, ni desaceleración, pero nuestro crecimiento ya se va a ver afectado el próximo año probablemente una a dos décimas producto de menor demanda de cobre por parte de estos dos países que van a estar creciendo más lento, que son los dos grandes, más grandes economías del planeta, que son los dos principales compradores de cobre y principales compradores de muchas cosas que nosotros producimos. Entonces, sin duda va a tener un efecto en el crecimiento de nuestra economía, y eso es real.
Claro, eso sí, es un tema absolutamente palpable. Y fíjate que estaba buscando acá una declaración del ministro de Economía, José Ramón Valente, uh-huh. que dice, si escala esta guerra comercial, el precio del cobre obviamente va a seguir bajando, o lo vamos a tener en estos niveles, que son más bajos de lo que teníamos por largo tiempo. Y además agrega que el metal cae básicamente porque está adelantando la posibilidad de que la economía mundial crezca menos de lo que está creciendo hoy día y que se requiera, obviamente, menos cobre, que es un poco uh-huh. lo que estabas tú uh-huh. comentando. La lectura, de alguna manera, que se hace va por ese lado. Pero fíjate que aquí hay un par de ingredientes que los comentabas tú en el bloque anterior de lo que encierra esta, o lo que de alguna manera representa esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. La proyección de que China se convierta en una economía, la primera economía del mundo, ya está unas décadas más, nada más. Está, y de hecho, le está pisando los talones hoy día a China a Estados Unidos.
Ha ido, está creciendo tres veces más rápido.
¿Tres veces más rápido?
Al año, claro. La tasa de crecimiento en China es entre el 6 y el 7% aproximadamente anual, y la tasa de crecimiento de la economía norteamericana este año está siendo en torno al 2,5 a 3%. O sea, está casi al doble, un poco más del doble. Claro, es una economía de casi 13 trillones de dólares en tamaño, comparado con la economía norteamericana, que es 19 trillones de dólares en tamaño. Dos tercios. ¿Ah? Pero se va acercando.
Se va acercando.
Muy rápido. A esa tasa de crecimiento, por eso se proyecta en 30 años China alcanza a Estados Unidos en tamaño.
Con la información que tú manejas en este instante, nosotros nos vamos a encontrar seguramente en dos semanas más, en la última uh-huh. semana de julio. ¿Qué crees tú? No te voy a poner con la bolita de cristal, ¿eh? No. Yo sé que a los economistas le carga el tema de la futurología, pero así como está hoy, uh-huh. ¿tú crees que este tema tenga más probabilidad de seguir escalando y que terminemos con este escenario apocalíptico que algunos ya están describiendo, si esto sigue, ¿no es cierto?, avanzando? ¿O va ya en unos días más, este tema va a comenzar a normalizarse de alguna manera? ¿Cuál es tu sensación?
Mira, mi sensación, la verdad no sé qué es lo que va a ocurrir, pero yo lo que sí sé es que desde el punto de vista político, ambos mandatarios, Trump y el mandatario chino, los dos tienen una base política que los obliga un poco a tener posiciones duras. Y el gobierno chino quiere mostrar una posición dura ante el resto del mundo, tiene el mandato de su partido, fue validado, digamos, un gobierno a perpetuidad, prácticamente una presidencia a perpetuidad por su política fuerte. Y Trump, a su vez, es un hombre fuerte que tiene también una base votante. Hay elecciones en Estados Unidos ahora, este año, midterm elections, las elecciones de mitad de periodo.
Ah, tienes razón. Sí.
Entonces, Trump, en el fondo, tampoco puede mostrar un debilitamiento de sus posiciones y sus promesas de campaña y de lo que sea todo su año y medio de gobierno. Entonces, yo creo que en dos semanas más vamos a estar más o menos en lo mismo, es decir, que está en riesgo los 200,000 millones de dólares de tener un arancel, que puede que hayan contactos de alto nivel, que como que se estén por un tiempo como poniendo pausa, pero creo que es tan fuerte la postura de Trump al respecto de lo injusto que es el comercio internacional desbalanceado entre China y Estados Unidos, el abuso de derecho de propiedad intelectual y de patente, que creo que China no lo ve en condiciones de transar muy fácilmente tampoco. ¿Sí?
Bien, veremos en 15 días más.
Veremos, veremos.
¿En qué
hay mucha política, vamos a estar hoy, remedio, mucha política.
Muchísima. Oye, Cristian, como siempre, quiero darte las gracias por tu tiempo compartido gracias acá ti, en Conexión Empresarial. Y buen descanso.
Entre comillas, fin de semana largo, claro.
Descanso para los alumnos que ya salen de vacaciones, pero hay que seguir trabajando.
Sí.
Buen fin de semana largo.
Igualmente, muchas gracias.
Que te vaya muy bien, Cristian. Hemos tenido el comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias por la sintonía, a quienes también estuvieron con nosotros vía streaming Facebook Live. Recuerden que el podcast disponible en un ratito más a través de diario.uchile.cl. Siguen con nosotros, ya vienen las noticias de la hora. ¿Aló? Y luego el programa A Tu Salud. Nos encontramos mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.